vamos a hablar de 31 minutos, porque tras sus exitosas presentaciones en el Festival Teatro Mil 2016, 31 minutos, Romeo y Julieta vuelve a los escenarios en vacaciones de invierno con 5 presentaciones en el Teatro Oriente. En una adaptación escrita por Juan Carlos Bodoque, Patana, Mario Hugo, Tulio Triviño, Guaripolo y Juanín, darán vida a una versión algo libre del clásico shakespeariano. Decidí hacer un trabajo exageradamente libre con el texto original de Romeo y Julieta, que por cierto no fue necesario leer. Lo que busco con mi teatro es indagar e indignar a los eruditos y confundir a los ignorantes, confesó Bodoque en un minuto. Queremos hablar y profundizar en este tema, queremos saber en qué están también los protagonistas que la gente tanto quiere. Estamos con Álvaro Díaz.
Hola.
Uno de los creadores de 31 Minutos. ¿Cómo estás, Álvaro?
¿Cómo va, tocayo?
Todo bien, pues acá queremos saber cómo fue este regreso de Romeo y Julieta, cómo se gestó a propósito de estas vacaciones de invierno, porque mucha gente se quedó sin verlo la vez anterior o quiere repetirse el plato.
Sí, a ver, nosotros, este fue un pedido que nos hicieron para el Teatro Amil en el marco de una actividad que se llama el Foco Shakespeare, por los 400 años de la muerte de Shakespeare, donde le encargaron a varias compañías, donde se armaron varios proyectos que tenían que itinerar. Y uno de los proyectos a los que nos pidieron, y como el más sorpresivo, fue a 31 Minutos, que la verdad es que no habíamos hecho nunca teatro, habíamos incorporado elementos teatrales a nuestro espectáculo en vivo. Y nada, pues, y decidimos montar un Romeo y Julieta sabiendo que es como quizás la historia más reconocida y más reconocible, sin conocer nada de Shakespeare, digamos.
Más universal.
Más universal y estructuralmente más reconocida a través de las teleseries, de cualquier dramón, digamos, que uno haya visto en la vida. Ya te podí entender, tenías una noción básica de lo que es Romeo y Julieta. Y los protagonistas, Romeo y Julieta, básicamente se adherían, se podían acoplar muy bien al elenco de 31 Minutos. O sea, tenemos una pareja de permanente enamorados que son Mario y Patana, tenemos a Tulio, que podía ser del papá Capuleto, teníamos ya, Juanín está haciendo de Fray Lorenzo, Bodoque hace de Shakespeare, que es el narrador. Y nada, pues hicimos esta temporada, que estuvo increíble, de itinerar por distintos... para público sobre las 5.000 personas en Puente Alto, Quilicura, San Felipe, o sea, públicos que no... Habitualmente llega el teatro de esta manera, digamos, claro. De manera, el verano, gratuito, de manera muy masiva, y es muy bien acogido, pero nos faltaba la pata para nosotros fundamental meternos a un teatro. Entonces, ya pasaba un invierno, hemos podido darla solo un par de veces en cosas muy, muy, muy puntuales, y ahora ya decidimos meternos, nosotros organizar una temporada, meternos a un teatro, que el Teatro Oriente, que está muy bien, y nada, pues tenemos 8 funciones que ya se han vendido súper bien.
¿Y cómo fue el trabajo de adaptación? Porque claro, tú decías, había ciertas personajes que naturalmente se podían acoplar al guión original, pero ahí me imagino cómo fue el trabajo de adaptación de... Claro. De Tulio.
Primero, nosotros siempre en 31 minutos tendemos a la parodia, entonces como que no damos abrimos la llave a que haya libertad absoluta para empezar a inventar cosas, pero con el tiempo te das cuenta que la estructura que te propone Romeo y Julieta, la historia básica, los personajes son tan buenos y es tan buena la narración que lleva, que tenés que en algún minuto confiar en ella y dejar de ser 31 minutos. Entonces, lo que ocurre en escena es que los personajes parten siendo 31 minutos y terminan efectivamente compenetrados la obra, y lo que pasa con el público es que la gente se empieza a involucrar en este drama del sufrimiento de Julieta y de Romeo, de este amor imposible, digamos. Sí. Entonces, nada, fue un proceso, hubo que escribir canciones, porque lo más difícil quizás era decirle a la gente, oye, no vamos a tocar, mi muñeca me habló, Freddy Turbina, ¿cachai? Sino que vamos a tocar esta una obra de teatro, las canciones son muy narrativas en función de la obra, hubo que agarrar textos de traducciones, de varias traducciones, digamos, pero usamos textos shakespearianos para que tenga una, porque son muy buenos además, ¿cachai? Porque nos permitían, eran mucho mejor, obviamente, de lo que puede escribir uno, pero que le dan incluso algunos humorísticos que funcionan muy bien, ¿cachai? Hubo que convertir esta tragedia en una tragicomedia, hubo que generar un espacio, hay una escenografía que es extraordinaria, que es está inspirada en los libros de pop-up, que son estos libros que se abren y, ¿no es cierto?, salen en 3D, digamos, las cosas como...
La figura.
Pero la figura, y tienen relieve. Nada, hay un trabajo que es súper como muy distinto a lo que la gente ha visto de 31 minutos. Por otro lado, está 31 minutos también. Y es una evolución hacia el teatro que yo creo que que nos tiene a todos muy muy felices y sobre todo al público muy muy entusiasta. Sí.
Estamos con Álvaro Díaz, uno de los creadores de 31 Minutos, hablando de Romeo y Julieta, pero hablando de 31 Minutos, una serie que la gente no olvida, Álvaro, más allá de que en este minuto tú me contabas, no es fácil reactivarla como la conoció la gente, digamos, en televisión abierta, pero hay varios planes, tú me contabas de un viaje a México. ¿En qué está 31 Minutos? Porque la gente, hay muchos nostálgicos, ¿no?, que les gustaría ver.
Nosotros, la verdad es que más que la nostalgia, nuestro principal objetivo es mantenernos hacia adelante y seguir proponiendo cosas. Seguro. O sea, somos un proyecto que ya lleva 14 años, pero 13 años, pero que quiere seguir durando, y para seguir existiendo tú tienes que seguir inventando cosas y seguir proponiéndole cosas a tu público. Si no, tu público, claro, se puede convertir solo en un elemento de nostalgia, pero no, si no le aportáis mucho más, no hay nada nuevo, no hay cómo revitalizar esa relación. Entonces nosotros estamos ahora salimos de Romeo y Julieta y nos metemos de lleno a un show que es todo lo contrario, que es más parecido a lo que hicimos en Viña o lo que hicimos en nuestra primera etapa en vivo, que es un show más rockero, más de banda, digamos,
con música en vivo y todo,
para irnos de gira y que se estrena en México. O sea, siempre hemos tenido música en vivo, ahora tenemos en Romeo y Julieta, hay música en vivo también, pero esto es de banda, es un nuevo espectáculo de 31 minutos con otra historia, ¿cachai? Pero basado básicamente en las canciones.
Perfecto.
Y ese se va de gira a México. Ya tenemos, ayer se abrió la venta para Monterrey, que es una ciudad que habíamos querido ir mucho y no, pero que cuesta,
sí, en el norte.
Moverse en México no es fácil. Bueno, en cualquier parte no es fácil, somos muchos, nosotros somos como 25.
Imagínate.
Vamos a Monterrey, bueno, al DF, siempre vamos, hemos ido ya, es nuestra tercera vez en el DF, vamos a Guadalajara, a Oaxaca, Querétaro, Puebla. No me acuerdo qué, y un par de ciudades más.
Una gira bien interesante,
claro.
Interesante. ¿Y en Chile? ¿En Chile, Álvaro?
Y en Chile, bueno, nosotros después de eso, la idea es seguir girando en para nosotros, estamos convertidos en una especie de compañía en vivo y tenemos que seguir tocando. O sea, este es nuestro periodo de ¿cómo se llama?, de cosecha, ¿eh?
Sí.
Y en paralelo, claro, estamos con varios proyectos. Uno es el Atlas Vivo de Chile, que es un proyecto no viejo, porque hasta el año pasado se hicieron, que son videos de contenido chileno que nosotros hicimos para la Fundación Imagen de Chile. Ahora queremos hacerlo de manera independiente para internet, que algunos han andado muy bien y ya van como 125 hechos. Y nada, hay proyectos más personales. Pedro trabaja, vive 6 meses en Estados Unidos, en distintos proyectos también allá, y televisivos, y nada, yo estoy tratando de empezar un proyecto más cinematográfico relacionado también con títeres y con niños, pero que no es 31 minutos.
¿Qué se puede contar de eso?
No, se llama Aquela, es un policial, y apela más al suspenso y al terror infantil, que es como, son las áreas donde que a mí me entretienen más, digamos, cuando era niño, y que más le gustan a mi hijo, así que yo entiendo que hay una proyección, y yo uso a mi hijo de Focus Group.
Absolutamente. Que, claro. Estamos con Álvaro Díaz, uno de los creadores de 31 Minutos, y te preguntaba, Álvaro, por la posibilidad de, claro, porque más allá de todos estos formatos que la gente agradece, de estar en vivo, de ver Romeo y Julieta, por ejemplo, de ver espectáculos más rockeros como tú los calificabas, gente que se entusiasma con la posibilidad de ver nuevamente, verlos en televisión abierta, definitivamente, como conoció el formato original. Eso es muy lejano, volver a reproducirlo. Ay, ¿qué están con eso?
Yo siempre soy un convencido de que si nosotros hemos sobrevivido y gozado de buena salud, es porque supimos irnos de la televisión abierta a tiempo. Y eso no fue hace, si bien hicimos una temporada el año 2014, pero con otro objetivo, sabiendo que ya la televisión abierta no iba a dar rédito tan. Nosotros el 2005 ya cachamos que teníamos que ir para otro lado, que la televisión abierta, veíamos que año a año se iban reduciendo los espacios, que la visibilidad estaba siendo más difícil, que la competencia internet empezaba a ser una locura. Y hoy día eso es una realidad. Los costos de la televisión abierta no se justifican si tu proyecto no es regional, si no salís de los 17 millones de espectadores que tenía en Chile, digamos. Porque además son 17 millones de espectadores que tienen mucha oferta, digamos. Entonces, cero oferta hoy día en Chile de televisión, que la gente te vaya a descubrir, te vaya a ver. Para los costos que tiene producir una serie como 31 minutos, la verdad es que no se justifica, eso por un lado. Y por otro lado, no existe el interés editorial de hacer televisión para niños, de hacer. Ahora se aplaude, ¿no es cierto?, una iniciativa como Bala Loca, que es una serie que tiene mucho más espesura y más trama, ¿cachai? pero también se pierde entre el reality del otro lado, entre el programa de cocina, o sea, el envasado que viene probado, termina la teleserie turca, ¿cachai? Creo que lamentablemente somos un mercado pequeño y muy, muy, muy poco diversificado y muy, muy, y muy obtuso de parte de la gerencia, digamos, de la gente que toma decisiones.
¿Y tu proyección en la televisión abierta es igual de sombrío en adelante? ¿Crees que este escenario que estamos viendo se va a acentuar?
Es que yo creo que la televisión abierta está, o sea, va a seguir existiendo en la medida en que yo por un defecto como personal, sin ninguna capacidad de influir, yo hace algunos años me puse como a ver televisión abierta, porque estaba con un aislamiento donde solo tenía un par de canales, ¿no? Entonces me puse a verlo, interesado en saber qué transmitía, por ejemplo, para las provincias, ¿cachai? Y me di cuenta que la oferta era tan mala, y que era mucho mejor la radio, ¿cachai? En términos de contenido, o sea, no, porque la radio, no, tú no podrías decir que a las 11 de la mañana era una programación cultural, o era una programación muy de nicho, digamos. Pero yo me daba cuenta que en la radio, y en varias radios, digamos, había programas de conversación donde se tocaban temas que a la gente le interesaban, y que no tenía esa obsesión por la dueña de casa, así como que la dueña de casa no entendiera absolutamente nada.
Sino esa caricatura ochentera, ¿no?
Es la educación, es la salud, son tus pensiones, son los problemas que son la vida en las calles, son la seguridad, son la calidad de vida, son etcétera. Son temas que yo creo que la tele ni siquiera ha sido capaz de incorporar, quizás los noticieros. En la medida en que la tele se parezca un poco más a la radio, quizás, en que te gastes menos en un estudio y estés más
igual contenido.
Estés más acompañando, o sea, al final es la idea de acompañar, y estés más preocupado de tener contenido, debate, gente distinta, temas distintos, yo creo que se vuelve mucho más interesante. Y ahí tiene sentido la tele abierta, porque está sucediendo, ¿cachai? Pero tener programas, decir que a las 8:15 empieza una teleserie, una teleserie puede ser todos los días, pero una serie que van a dar un día a la semana, que después no vaya a poder seguirla porque se te olvidó el otro capítulo, no creo que tenga mucho sentido en esa lógica de la televisión abierta. Yo.
Oye, Álvaro, te quería preguntar por esta propuesta que está dando vueltas en el Consejo Nacional de Televisión, que quieren ampliar sus facultades, su rango de acción a Internet, que quieren regular Internet también. ¿Qué te parece esa idea?
Yo creo que la obsesión por regular del Consejo Nacional de Televisión, si tú ves los informes que han ido, al final son una lista de sanciones, una multa muy baja, que porque apareció un brazo, porque alguien dijo algo, porque pasado las 8 alguien dijo una palabra que no se puede decir. Yo creo que la idea de regular no tiene ningún tipo de... Al contrario, yo creo que sería increíble que el Consejo de Televisión se dedicara a promover producción, que es lo que hace, también tiene esa función, pero de verdad ser un organismo dedicado a promover, y efectivamente promover no solo para la televisión abierta. Hoy día tú, el típico fondo donde van todas las productoras y donde todos se juegan como el año, es solo restringido a canales de libre recepción. Por lo tanto, no hay proyectos para Internet, no hay proyectos para televisión por cable. No, entonces, solo trabajáis para la televisión abierta, y la televisión abierta no quiere lo que tú vayas a producir. No le interesan proyectos que tengan más desarrollo, proyectos documentales, proyectos culturales. No le interesan, nomás no están dentro. Entonces, tenía un consejo que es súper... que ha sido incapaz de modificarse, pero modificarse no para controlar, sino que modificarse para promover, para ser subsidiario de muchas ideas mejores, para generar industria en el fondo. Vaya a tener consejo de la televisión y no vaya a tener televisión en Chile en algún minuto, o solo vaya a estar preocupado para variar de quién dijo qué, a qué hora, y si se dijo de manera ecuánime, que es lo que hace el directorio de TVN, por ejemplo, que hace...
El cronómetro.
Que tenías un cronómetro, ya nombraste a la UDI, ¿cuánto nombráis a la DC? O sea, si eso para ti en la tele es muy triste, ¿cachai? Yo esperaría que hubiera una idea de televisión pública real, y que no tiene por qué ser, y esa idea de que la televisión pública tiene que ser aburrida, o bueno, termina siendo eso.
Oye, Álvaro, volvería, estamos con Álvaro Díaz, uno de los creadores de 31 Minutos. ¿Volverían a Viña o no? ¿Están los planes eso algún año?
Lo que pasa es que al final tú vas y uno se da cuenta, cuando uno conoce un poco la industria musical, o la industria del espectáculo, te das cuenta que vaya Viña, para el artista chileno es más una rareza, y se prepara más, todavía es más noventero o ochentero en ese sentido, tienes como un evento, es como ir a un matrimonio, así, ¿cachai? Pero en general Viña lo que se agarra son artistas que están de gira, digamos. Llega un show más, a la larga, digamos, un show más, que tú tenés que tener la cautela de que no te haya, de que ya el show esté en una etapa más crepuscular, digamos, o que queráis que te vea mucha gente, porque te vaya a agotarte el repertorio en Viña. Si Viña tiene es de doble filo, digamos. Te repiten, te volví un artista el caso del humorista, por eso no, si te fue bien, si la Natalia Valdebenito te fue súper bien, su rutina tiene que cambiarla completamente al día siguiente,
claro, ¿cachai? La repetida hasta el infinito.
Entonces, tiene que haber una muy buena ecuación. Bueno, los Vázquez no van a Viña, porque tienen, saben que tiene que haber una muy buena ecuación entre la exposición que tiene Viña, la plata que entre y la exposición que tenía ahí, ¿cachai? Entonces no es un objetivo así como que tú digas no, puta, pero sí para nosotros es un objetivo que los shows de nosotros terminen en televisión. O sea, nosotros hicimos el primer show que era Gira Mundial, después hicimos una adaptación que fue el Viña que hicimos, después al año siguiente hicimos el Mue con Radio Guaripolo, que era el segundo show, pero que ya venía girando mucho rato. Hicimos el año pasado, hicimos la gala de nuestro tercer show, que es Calurosa Navidad, también lo tiramos a la tele finalmente, digamos, con una versión con la Orquesta Sinfónica Juvenil. La idea es que tú consideres la televisión como parte de tu gira, digamos, de tu rutina, pero no es la primera, ni trabajáis para eso, porque es un evento, ¿no?
¿Pero les sirvió Viña a ustedes o fue más bien un...?
No, mucho, porque tú lo usáis como referencia, significó un crecimiento artístico ir a Viña. Nosotros no tocábamos mucho en esa época, llevamos muy poco rodaje cuando fuimos a Viña. Entonces significó preparar, como hacer crecer mucho el show y llenarlo de mucha experiencia técnica, de especialidades ligadas al espectáculo muy rápidamente. Entonces nosotros después de Viña ya estábamos, es como que hubiéramos llevado varios años girando, porque no fue bien, digamos, también, ¿cachai? Es como que hubiéramos llevado varios años girando y, o sea, en un año pudimos hacer mucho bagaje, ¿cachai? Entonces esa experiencia después uno la puede vertir para desarrollarla en otro show en vivo también. Fue, sí, una experiencia de todas maneras muy ventajosa.
Estamos con Álvaro Díaz, uno de los creadores de 31 Minutos y también de programas que la gente, sobre todo en este target de edad nuestro en la concierto, recuerda con cariño también, Álvaro, que por supuesto Gato Bolívar, Plan Z, Factor Humano. No hay mucho de eso en la tele actualmente. No hay nada de eso en realidad actualmente.
Es raro, claro. Yo siempre siento que representan un... A mí me tocó la suerte de vivir una época donde lo que tú hacías importaba y se veía. Habían pocos canales. Yo trabajaba en un canal chico que le iba mal, pero que curiosamente el grupo que a mí me interesaba le llegaba, ¿cachai? Entonces era también te podía armar una... Hoy día un cabro que venga con una idea como el Factor Humano tiene que ponerse a hacer video de la pa YouTube y va a competir contra 100.000, ¿cachai? Entonces, claro, las herramientas las tenéis. Quería hacer un programa, agarra tu cámara o tu celular, graba, sala a grabar afuera y súbelo, ¿cachai? No tenéis mucho más que hacer, pero eso mismo también hace que ser visible o poder decir algo o tener cierta, o alimentar el ego o la vanidad por último, sean cosas cada vez más complejas. O tengáis que llegar mucho más lejos, ¿cachai? Yo siento que la competencia en términos de creatividad y talento, efectivamente, cuando te vas a internet, es angustiante, ¿cachai? O sea, todos los días estáis viendo, es tanto el estímulo que ya como que se te bloquea. Entonces, cuando pienso en qué es lo que hace la gente como yo como yo hace 20 años, o hace 15, 20 años, yo creo que está en internet, ¿cachai? Yo creo que, o está en otro lado, digamos, no me lo imagino tocando las puertas de la tele porque veo que no creo que encuentre ahí un vehículo interesante, ¿cachai? Esencialmente eso, ¿no?
¿Y qué ves hoy día en televisión o no ves definitivamente televisión abierta?
No, yo ayer pensaba en eso, yo creo que a la mayoría de la gente como uno la está bauteando mucho Netflix, ¿cachai? Porque ya tenéis mucho y vais encontrando nuevas películas. Yo vi fin de semana, no estaba mi hijo y vimos Woody Allen, el documental de Amy, o sea, un montón de cosas que te va quedando para atrás, que son, ni siquiera están en los estrenos, te vas buscando para abajo y decir, no sé, es que no
hay
visto, viste Atrapado sin salida, sí, la vi en el colegio, wea, chuche, hace 30 años ya.
Yo vi la vi hace poco.
¿Cachai? Claro, veámosla, pues, si no, Lawrence de Arabia, no está Lawrence de Arabia, pero te perdí a ver esas cosas, sí. O sea, es que en realidad la vi cuando tenía, weón, tenía 14 años, no me acuerdo, y te acordás de algo, no me acuerdo de nada, weón, no, veámosla, pues, ¿cachai? Entonces, claro, esa oferta es demasiado buena. Yo descargo serie o compro serie o tengo trato como... A mí me interesa, yo creo que la tele como la tele que se está haciendo afuera narrativamente y como medio de expresión es muy interesante. O sea, desde dicen que es desde The Wire, yo no he visto The Wire. y desde White, o sea, pero para mí desde Los Sopranos, digamos, ¿cachai? Mm. Que la tele se convirtió en una cosa alucinante, siempre podía encontrar una narración moderna, que sea reflejo de una época que es alucinante. Entonces, entre lo que podéis bajar de serie, entre el fútbol, yo soy muy fanático del fútbol. Y lo que ve mi hijo, claro, ya va quedando poquito tiempo. Nunca he enganchado con una turca, pero no porque no me interese, sino porque, o sea, sí, al final no me interesa porque te arma una rutina que no queréis tener tampoco. Tenéis que leer en algún minuto, tenéis que ir al cine en algún minuto, tenéis que jugar a la pelota en algún minuto, tenéis que salir al patio en algún minuto. Si tenéis patio, ¿cachai?
Álvaro Díaz, uno de los creadores de 31 Minutos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, que mañana será otro día en concierto.
Ya, pues gracias por la invitación. Todo invitado, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, fin de semana en el Teatro Oriente.
Gracias.